Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de este martes, 16 de mayo de 2023. El presidente Alberto Fernández pidió no entregar el país a los mentirosos en las próximas elecciones. Lo hizo en La Pampa, donde encabezó la inauguración de un centro integral para la atención de mujeres víctimas de violencia de género. El presidente felicitó al gobernador Sergio Cilioto por su triunfo en las elecciones del domingo y habló de la elección nacional.
Por favor, no le entreguen el país a los mentirosos. No le entreguen el país a los que dicen que saben resolver la inflación en 5 minutos y nos dejaron un país con 150 mil millones de dólares de deuda y 55 puntos de inflación. No le crean a los que dicen que están preocupados por ustedes y lo único que les preocupa es cerrar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No les crean, porque ya lo hicieron. Antes llegaron al poder mintiéndonos, diciéndonos que no iban a tocar aerolíneas argentinas, que no iban que el Estado iba a estar presente en todos los lugares donde hiciera falta, y después llegaron y hicieron todo lo contrario. Ahora ni siquiera tienen cuidado en ocultar las fechorías que quieren hacer, las dicen. Ahora de lo que hablan es de quitarles derechos. Estos derechos que estamos reconociendo acá, ellos quieren quitarlos. Y lo dicen con total desparpajo.
Y este Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, inaugurado en Santa Rosa, La Pampa, es el primero terminado en el país de un total de 30 previstos para construirse en 22 provincias, algunos ya avanzados en su edificación. También se anunció con la presencia del presidente para La Pampa la finalización de 2 centros de desarrollo infantil en Realicó y Eduardo Castex, obras viales en rutas nacionales que atraviesan la provincia y también obras de infraestructura en la ciudad de General Hacha. Mientras tanto, el gobierno comienza a aplicar las nuevas medidas económicas con las que intenta contener la inflación, que en abril fue del 8,4%. Ayer el Banco Central confirmó la suba de la tasa de interés para los plazos fijos del 91% al 97% anual. Se espera que se oficialicen otras medidas como la baja de la tasa de interés del programa Ahora 12, la autorización al Mercado Central de Buenos Aires para importar alimentos y nuevos planes de pago por deudas impositivas para las empresas, entre otras. En declaraciones a Radio Gráfica, el analista económico Rodolfo Pablo Trever opinó que subir la tasa de interés tiene un efecto contrario al buscado.
El aumento de la tasa de interés provoca el efecto que todos conocemos, que es se paraliza el crédito, deja de haber crédito a la producción, es más inaccesible el crédito para el consumo, ni hablar del crédito para la vivienda, que en Argentina no existe hace largo rato ya. No solamente tiene esta consecuencia recesiva de la economía, sino que también aumenta el caudal de fondos en lo que es la economía especulativa del país, ¿no? Aumenta lo que se llama la financiarización de la economía. Ahora, ese aumento en el corto, mediano plazo, ese aumento del caudal de fondos en la economía especulativa, en poder de los bancos, en poder de los grandes fondos comunes de inversión, lo que hace es que al ver la debilidad de la política económica nacional, buscan dolarizarse. Entonces, este aumento de la tasa de interés no solamente que genera un clima recesivo que es dañino para la economía de por sí, sino que termina generando el efecto contrario, termina dándole a mediano plazo mayor presión al tipo de cambio porque nutrís, engordás una cartera de fondos comunes de inversión que después buscan dolarizarse.
El analista económico Rodolfo Treber aseguró que ninguna de las medidas que se barajan tocan ningún problema de fondo.
Todas estas medidas paliativas, por no querer tocar ningún interés de fondo, por no enfrentarse nunca al verdadero problema, que es la dolarización de la Argentina, es la desindustrialización del país, es el sometimiento a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por no tocar ninguno de los problemas de fondo, porque ninguna de estos 10, de estas 10 medidas que se barajan, toca ningún problema de fondo, por paliativas y por no enfrentar el conflicto, terminan siendo opuestas, el resultado termina siendo adverso, termina siendo totalmente el contrario a lo que se busca, terminan siendo todas medidas que terminan siendo inflacionarias, terminan aumentando presión al tipo de cambio, terminan agravando el problema de la escasez de divisas y terminan generando mayor devaluación y por lo tanto mayor inflación.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Se repiten en el país actividades en la semana del parto respetado. Mañana habrá movilización al Congreso y también manifestaciones en todo el país contra la violencia obstétrica. En Chaco se presentó un libro que busca hacer visible esta forma de violencia de género. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la escritora Julieta Saulo, feminista y militante por los derechos de las personas gestantes, visitó la ciudad de Resistencia para presentar su libro Bien que te gustó, un manifiesto para partos insumisos que refleja la realidad de este tipo de violencia durante el parto o posparto. Escuchamos a Julieta Saulo.
Bien que te gustó es un libro que trata sobre la modalidad de violencia de género más invisibilizada de todas, que es la violencia obstétrica, que es el tipo de violencia que en la gran mayoría de los casos padecemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar en la escena de los partos y de los nacimientos. Hay un montón de información y un montón de derechos fundamentalmente que tenemos las mujeres en Argentina, porque hay una ley que es la ley de parto respetado y es algo que se desconoce, que no está a la mano. Entonces ese fue el puntapié que a mí me llevó a investigar, generando un material que esté a la mano.
De la presentación también participó la diputada Jessica Ayala, autora de la Ley Provincial de Prevención y Erradicación de la Violencia Obstétrica, sancionada a fines del 2020. La ley establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia obstétrica en el ámbito de la salud pública y privada. Ayala expresó.
Se está celebrando a nivel mundial los derechos que tienen las mujeres gestantes durante el embarazo, el parto y el posparto, que justamente este año es bajo el lema cuidar el nacimiento es también cuidar las familias. En ese sentido, esta ley que he impulsado, la 3291G, esta ley que fue pionera y que en verdad surge también de una experiencia personal, pero por sobre todo de las historias que nos llegaron a través de diferentes medios y también de trabajar con algunas fundaciones como la de Julieta Saulo, fundadora de la Asociación Las Casildas de la provincia de Santa Fe. La violencia obstétrica atraviesa a todo tipo de mujeres más allá de la clase social y que es muy importante que esto se conozca en toda la provincia.
Cabe destacar que Resistencia se suma a la primera marcha contra la violencia gineco-obstétrica y neonatal que se llevará a cabo este próximo miércoles 17 de mayo y se extenderá en todo el país en contra de esta realidad que afecta a más del 90% de las mujeres y personas gestantes. Informó para Farco Marcelo Gauna. Radio Nuestra Voz 88.7, construyendo comunicación, Resistencia, Chaco.
Trabajadores y trabajadoras del CONICET impulsan un proyecto para garantizar por ley los derechos de los becarios y becarias. Son más de 11.000 personas en todo el país que trabajan en investigación mediante una beca otorgada por el Estado Nacional. El proyecto propone que lo que cobran se actualice por paritarias, que tengan aguinaldo, que se les hagan aportes jubilatorios y también que se les garantice una obra social. En declaraciones a Informativo Farco, la investigadora del CONICET y representante gremial del sindicato ATE, Nuria Giniger, destacó la alta calificación de los becarios y becarias que hoy no tienen garantizados los derechos laborales básicos, pese a tener título universitario y participar en investigaciones importantes para el país.
Lo que nosotros incorporamos en el proyecto es que el estipendio de las becas aumente de forma proporcional a los aumentos por paritarias que tenemos el resto de los trabajadores del Estado. Ese es el primer punto. El segundo es la incorporación de los becarios y becarias al sistema de obras sociales, porque hoy tienen una cobertura que paga de manera tercerizada con ISET, pero que es bastante fluctuante, digamos. En el momento que hay algún tipo de modificación en el trabajo de los becarios y becarias, la cobertura se da de baja. Entonces, imagínense lo que ha ocurrido en pandemia. El otro punto es el de los aportes previsionales, que puedan empezar, que el Estado Nacional haga los aportes correspondientes como Estado empleador para que los becarios y becarias puedan jubilarse en tiempo y forma, digamos, para que lleguen a los 60, 65 años con los 30 años de aportes. Y por último, el aguinaldo. No tienen aguinaldo, entonces, bueno, garantizar un medio estipendio a mitad de año y un medio estipendio a fin de año, como cualquier trabajador.
Declaraciones a Farco de Nuria Hiniger, investigadora científica y secretaria general de la Junta Interna del Sindicato ATE en el CONICET. Este proyecto tiene la firma de más de 20 diputados y diputadas, en su mayoría del Frente de Todos, y se espera que pueda ser tratado en comisión en esa Cámara del Congreso. Vamos ahora a La Plata, porque allí familiares de Juan Martín Jáuregui concretaron el pedido al gobierno bonaerense para que la casa en la que fue asesinado en 1975 sea convertida en sitio de memoria. Este militante revolucionario resistió durante un día y medio el ataque por parte de fuerzas represivas a su vivienda, que terminó siendo bombardeada. El informe de nuestro compañero Brandon Escobar, desde FM Raíces Rock.
Buen día, oyentes del informativo Farco. Recordando nuestra historia. La casa histórica Juan Martín Jáuregui, ubicada en el barrio El Retiro de la ciudad de La Plata, fue visitada por Julio Alac, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la recorrida por la casa fue declarar al lugar como un sitio de la memoria. Marta y Juan Jáuregui, hijos de Martín y nietos de Martiniano, fueron los encargados de mostrarles el lugar al ministro Alac, con el interés de preservar la casa como sitio histórico, ya que desde allí, en la última dictadura, se lo llevaron a Martiniano y asesinaron a Juan Martín. Marta Jáuregui, una vez finalizado el recorrido, dialogó con Raíces Rock sobre la importancia que tiene la casa histórica.
Hoy puedo decir que alguien se ocupó y vino hasta acá. Se va a hacer cargo de varias cosas, o sea, de que la casa se cierre, el sitio se protege.
Julio Alac, tras ver el estado en que se encuentra la casa y conocer un poco más, se comprometió a llevarle el pedido al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, para que el lugar sea declarado de interés. En la ciudad de La Plata se encuentran muchos sitios de la memoria ubicados en distintos puntos de la ciudad, y de esta manera es como el gobierno nacional y provincial se encargan de mantener viva la memoria. El ministro de Justicia, Julio Alac, fue consultado por Raíces Rock y se mostró optimista por reconocer a la casa histórica.
Una casa donde fue bombardeada casi 36 horas en el año 75 por la AAA y por otros sectores políticos y por la policía de la provincia, que aún no está declarada sitio de lesa humanidad.
Para el Noticiero Federal, informó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En RACO Tucumán, escuchamos el informativo Farco en la 88.9, FM RACO.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy martes 16 de mayo de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este martes 16 de mayo de 2023. El exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, justificó su viaje al Lago Escondido con jueces fiscales y ejecutivos del Grupo Clarín. Lo hizo luego de declarar esta mañana como testigo en el juicio por el asesinato del joven Lucas González a manos de la policía que él comandaba. Consultado sobre la visita de octubre del año pasado a la mansión de Joe Lewis, en la que participó con todos los gastos pagos por Clarín, el exfuncionario lo describió como algo normal y dijo que los chats con los que se descubrió ese viaje fueron adulterados.
¿Cuál fue el objetivo del viaje al Lago Escondido?
El objetivo del viaje, simplemente viajar, nada más. Yo hay personas que conozco hace 25 años. Yo era ministro de Justicia y Seguridad, no tengo DAIVA, no tengo relación con ninguno de ellos. Digo, insisto, los jueces y los fiscales los conozco hace 25 años, yo aparte soy abogado. Digo, en el viaje no hay nada malo.
¿No hay diálogos acerca de autos que se entreguen a distintos distritos? ¿Eso no hay real?
¿Usted escuchó las definiciones y las declaraciones del ministro de Seguridad de Nación? Sí, sí. Todos los ministros entregamos vehículos a los jueces y a los fiscales para sus custodias, absolutamente todo. Lo que quisieron hacer es un circo que se va a empezar a desarmar con las pruebas. Digo, tanto la federal, gendarmería, prefectura, la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía de la ciudad entrega vehículos a jueces y a fiscales. Eso es así históricamente, no es que lo inventó D'Alessandro.
Pero este diálogo existió, es real, en ese chat, al que le pedía un cambio de auto, con un Toyota.
A ver, hay diálogos que fueron modificados, alterados, lo dice un dictamen de la justicia, hay otros que fueron creados basados en algunos que tenían, digamos, unos audios que es donde ellos se basaron en decir que son reales. Los chats del 2015, 2016, que algunos también fueron modificados, es donde ellos se basaron. Después, el 19 de octubre, a mí me hackean el teléfono, hago la denuncia, recupero la línea y sale 19 de octubre del 2022. Y supuestamente salen diálogos en diciembre, el 2 de diciembre del 2022, cuanto menos es raro, ¿no?
¿No resulta llamativo haber realizado un viaje con jueces y fiscales que llevan adelante causas que involucran tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional?
Ninguno de los jueces que viajamos, que viajó, con, que viajé yo con ellos, tiene una causa conmigo. Ni tuvo, ni tiene causas conmigo que tengan que ver. Y hay muchísimos viajes que se han realizado.
Recordemos que los chats filtrados con los que se descubrió el viaje de jueces, fiscales y funcionarios a la mansión de Joe Lewis incluían mensajes de texto, pero también audios de los propios involucrados. Fueron descubiertos mediante un hackeo del celular del propio ex ministro de Seguridad porteño. La justicia federal investiga a estos funcionarios involucrados por el delito de dádivas. El economista Federico Zilulnik opinó que la importación de alimentos puede servir para bajar los precios, pero temporalmente. En declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, el integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, opinó así sobre esta medida que planea implementar el Gobierno Nacional a través del Mercado Central de Buenos Aires.
Esto puede tener, una vez que se concrete, hay que ver cómo, es lo que me parece que todavía no está claro, pero una vez que se concrete puede tener un impacto en los precios, ¿no? Abaratando algunos alimentos y algunos insumos que son costos de otros productos, con lo cual eso podría ser positivo. Pero a futuro esto no marca que la inflación vaya a desacelerarse. En todo caso, lo que va a hacer es bajar el nivel de precios de la economía en el momento en que se implemente. Pero después la variación de esos precios va a seguir la misma variación que viene siguiendo la dinámica económica actual, ¿no? Si el tipo de cambio se sigue devaluando en función de la inflación, bueno, al mes siguiente esos productos importados van a sufrir la misma variación de precios, ¿no? Porque obviamente al ser productos importados tienen un impacto directo del tipo de cambio. Y después la otra cara de esa medida es que, bueno, para poder implementar esto se necesitan dólares justamente para importar esos alimentos o esos insumos difundidos, y es la gran incógnita, ¿no? Si el gobierno logra o no destrabar la renegociación con el FMI, eso va a poder ser posible, digamos, se va a poder empezar a importar este tipo de productos, pero a la vez uno imagina que el FMI, para otorgar esos desembolsos, va a pedir una mayor devaluación, ¿no? O una mayor aceleración en esta estrategia de crawling back. Con lo cual, podríamos tener una situación en la que inicialmente bajen los precios, ¿no? El nivel de precios, como decía, pero los meses siguientes, por una mayor devaluación, tengamos un mayor crecimiento de esos precios. Con lo cual estaríamos en un punto similar, ¿no?, al que estamos actualmente.
Declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, del economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Federico Zilulnik.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque en Azul, sobrevivientes de la dictadura pudieron declarar por primera vez en su propia ciudad en un juicio de lesa humanidad. Nos informa nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú de Rauch.
Azul, histórica jornada en el juicio que juzga delitos de lesa humanidad. La comunidad de Azul vivió una jornada de reparación histórica al constituirse en esa ciudad el Tribunal de Mar del Plata, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el centro de la provincia de Buenos Aires. Fue la 31ª audiencia y la primera vez que víctimas del terrorismo de Estado de Azul pudieron testimoniar en su ciudad y con sus familias acompañándolos. Micaela Vigali, coordinadora del área de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, contó detalles.
A partir del mes de marzo se encuentran testimoniando personas de Azul sobre casos que de Azul específicamente. Pudieron acceder los 7 testigos que estaban citados para ese día para poder testimoniar desde su localidad y con el acompañamiento de sus familiares. La sala de audiencia estuvo llena, tenemos un cupo de 30 lugares y bueno, estuvo participando gente de la comunidad y también un curso de una escuela secundaria de la ciudad de Azul.
Acompañó la jornada una actividad abierta a la comunidad en el centro de Azul.
La idea de este festival, justamente porque el cupo de personas dentro de la audiencia era limitado, era poder estar acompañando y visibilizando el juicio. Tuvimos presencia de instituciones educativas y de sindicatos, cortamos algunos pañuelos blancos para ir armando todo el camino desde la sede de la facultad acá en el centro de Azul hasta la plaza, de pañuelos blancos con frases alusivas para enmarcar también este juicio en los 40 años de democracia. Así que bueno, ha sido una jornada interesante de visibilización de este juicio.
Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico, desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Haití sigue la crisis humanitaria y las bandas criminales se disputan el control del país. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Haití porque allí, si bien quieren levantar cabeza, las diferentes situaciones que se viven allí se hacen más complicadas para este pueblo. El reporte de Dani Juan allí en Puerto Príncipe.
El pueblo haitiano sí tiene esperanza de que las cosas pueden cambiar. Ahora mismo las pandillas tienen sus propios peajes en la capital, Puerto Príncipe. Ahí es el epicentro de esa guerra de pandillas. Son pandillas que están disputando el territorio, porque si tú controlas un vecindario, mucha gente tiene que pagar impuestos, tú puedes controlar las vías de la economía. Entonces hay peajes no populares, pero antipopulares. Puerto Príncipe, donde habitan 2.8 millones de la población haitiana, que en total estamos hablando de 11 millones de haitianos en Haití, más 3 millones que están fuera de Haití. Entonces tú no puedes llegar al sur de Haití si no pasas por Puerto Príncipe. Y ahí que está la pandilla de Timacac, el monocito. Y ahí está Tilap Lee y está Jimmy Cherizier, llamado Barbecue, que está controlando del mar abajo. Entonces se puede hacer un dibujo, un mapa de las pandillas de Puerto Príncipe y quién está en guerra con quién. Ahora, lo que nosotros vimos esta semana es un movimiento de ciudadanos que están cansados de esos francotiradores, de esos estafadores, de esas entidades que llamamos pandillas. Entonces el pueblo tomó el poder en sus propias manos cuando interceptaron unas guaguas de la policía que supuestamente transitaban con unos 13 pandilleros del grupo de Timacac bajando para invadir a otro barrio, ¿verdad? Es una situación caótica, imagínense. Estamos hablando de la mezcla perfecta para un genocidio. Estamos hablando de un pueblo bloqueado, hambriento, dominado, ocupado por cuántas veces por el imperio norteamericano en los últimos 100 años y ahora plantean que van a invadir de nuevo, ¿verdad? Bueno, esos jóvenes con hambre que andan en chancleta, no tienen dinero para comprar cualquier comida, cualquier almuerzo a las 12. Bueno, ellos son vulnerables, que vengan los caudillos, que vienen los caciques de esas pandillas y ellos les ponen en sus manos una ametralladora, una AK-47, pues imagínense, esos jóvenes son vulnerables porque tienen que vivir y tienen que alimentarse de una forma.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el informativo Farco se escucha por Radio Gráfica, FM 89.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 16 de mayo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales.
otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.